Pablo nos alentó en 1 Corintios a ser profetas, a profetizar, no a expresar sus opiniones, no para expresar nuestros conceptos. Así que tenemos que aprender a profetizar.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Miqueas, hablaremos algo respecto a la grandeza de los profetas en su hablar acerca de Cristo. Aquellos que aman la palabra de Dios genuinamente han aprendido que el Antiguo Testamento revela a Cristo en muchos lugares por medio de tipos y figuras. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento son particularmente ricos en cuanto a los aspectos detallados del ministerio terrenal y celestial de Cristo que se revelan en sus páginas. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que ellos escribieron proféticamente tiene con frecuencia una aplicación, tanto en la propia situación de ellos, como también son una clara referencia a la venida de nuestro querido Señor Jesús. Por supuesto, hay varios pasajes que se centran únicamente en Cristo, como es el caso de Miqueas 5:2, que dice así: Pero tú, oh Belén, Éfrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel. Y sus salidas son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pues bien, este es el tercer y último mensaje acerca del libro de Miqueas, y lo hemos titulado La grandeza de los profetas en su hablar acerca de Cristo. Y nos acompaña nuevamente Guido Olivares, a quien hemos invitado para explorar este tema tan significativo. Bienvenido, Guido.
Gracias, Víctor. Este versículo que usted leyó es un hito en el Antiguo Testamento. Allí se menciona el nacimiento de Cristo en Belén, el cual también se cita y se cumple en el Nuevo Testamento. Pero este versículo es especialmente mejor porque menciona que las salidas de Cristo son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cuándo comenzó Cristo a salir? Según nuestro calendario, fue hace unos 2,000 años. Pero conforme a este versículo, Cristo comenzó a salir desde la eternidad pasada y a la postre llegó a Belén en un tiempo determinado, cuando se encarnó y nació de una virgen para llegar a ser un hombre. Esto es sencillamente maravilloso.
Por supuesto que lo es. Me gusta que este versículo usa la palabra salidas en plural, lo cual quiere decir que no es una única salida, sino varias salidas y de manera progresiva. Incluso cuando Jesús se encarnó, allí no culminaron sus salidas. Él ha continuado saliendo hasta el día de hoy. Y por supuesto, sabemos que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Para Él es una salida, pero para nosotros es una venida. ¿Verdad?
Eso es correcto. Es maravilloso saber que el Señor Jesús regresará pronto, lo cual completará sus salidas, que comenzaron desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Este mensaje será como un pequeño repaso acerca de algunos de los profetas menores. El primer segmento se enfocará en el profeta Joel. Este es otro libro corto de los profetas menores en el Antiguo Testamento que contiene una gran cantidad de referencias a las actividades de Cristo para el cumplimiento de lo que llamamos su economía eterna. Y quiero leer el versículo en Joel 1:4. Que hemos mencionado varias veces ya, el cual se relaciona con la profecía de los cuatro tipos de langostas. Dice así: Lo que dejó la langosta que corta, lo comió la langosta que pulula. Lo que dejó la langosta que pulula, lo comió la langosta que lame. Y lo que dejó la langosta que lame, lo comió la langosta que consume. ¿Podría usted volvernos a hablar un poco acerca del significado de estas cuatro langostas?
Estas cuatro langostas hacen referencia a los cuatro grandes imperios que Dios usó para disciplinar a su pueblo infiel Israel. La primera clase de langosta representa a Nabucodonosor y el imperio de Babilonia, quienes vinieron a Israel, devastaron al pueblo de Dios, lo llevaron bajo cautiverio y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero después vino otra langosta, el imperio persa. Luego vino el imperio griego y finalmente el imperio romano. Todos estos imperios fueron usados por Dios para disciplinar a Israel a fin de que Dios pudiese llevar a cabo su propósito y a la postre llegar a ser un bebé que nacería en Belén, como hemos leído en Miqueas. Dios todavía continúa usando el remanente de uno de estos grandes imperios para llevar a cabo su plan y poder regresar finalmente a la tierra en los tiempos finales.
Así es, Guido. En el Antiguo Testamento se hace referencia a estos cuatro imperios, que realmente representan la totalidad del gobierno humano. Sabemos que al final de esta era Cristo regresará, y en Daniel 2 se hace referencia a esto como la piedra que desmenuzará la gran imagen humana. Esto nos indica claramente que la venida de Cristo dará fin a esta era del gobierno humano, que se ha apartado por completo de Dios. Como usted dijo, Dios ha venido usando estos cuatro imperios para disciplinar a su pueblo Israel. ¿No es así?
Eso es muy cierto. De hecho, hay algo que se está llevando a cabo detrás de la escena de la historia humana que no podemos ver a menos que seamos iluminados por las Escrituras y el Espíritu Santo. Dios ha venido usando estos cuatro grandes imperios para disciplinar a su pueblo escogido y también para hacer que el Evangelio sea proclamado a lo largo de toda la tierra habitada. La meta de todo esto es que el cuerpo de Cristo sea edificado y que la novia de Cristo sea preparada. De esa manera, el Señor Jesús podrá regresar para desmenuzar el gobierno humano e introducir el reino de Dios en la tierra.
Bien, con este trasfondo y esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
I feel Amos and Micah.
Yo siento que Amos y Miqueas, cuando ellos hablan de Cristo, ellos hablan de cosas grandiosas. Pero cuando se salen de Cristo y se vuelven a sus propias observaciones, ellos se hacen pequeños. ¿Han notado que tanto Amos como Miqueas, los dos hablan de las balanzas engañosas? O sea que cuando compran, ellos miden con el efa pequeño, una medida pequeña, para dar menos trigo. Pero cuando ellos reciben el pago, ellos aumentan el ciclo para que pese más plata para ellos. Estos dos grandes profetas, todos estos mencionan este asunto. Y yo creo que en aquel tiempo se hablaba mucho de estas cosas. Pesos falsos, balanzas diferentes, diferentes medidas. Son cosas todas muy pequeñas. Así que ellos parecen como niñitos que están hablando de estas cosas. Pero cuando hablan de Cristo, ¡wow! Ellos son grandes. Pero lo bueno es que con Joel no hay pequeñeces. Con Joel todo es grandioso. Él solo habla de las cosas grandes. No hay cosas pequeñas con Joel. Lo primero que es grande es las cuatro langostas que menciona Joel. Y la segunda gran cosa que menciona es el derramamiento del Espíritu. Y la tercera gran cosa es la venida de Cristo con todos los poderosos que van a venir a derrotar al anticristo y todos los ejércitos que están con él para concluir esta era. Después, él ata a Satanás y después él viene a juzgar a los vivos para hacer una diferencia de quién irá al lago de fuego inmediatamente y quién permanecerá en la nueva tierra para ser los pueblos de Dios. No los hijos de Dios, sino solamente el pueblo de Dios. Y después de eso, él introducirá el reino. y todas estas grandes cosas, grandes cumbres, no son pequeños cerritos. Pero cuando leemos Amós, les digo, él usa 9 capítulos, 3 veces más que Joel. Es un libro largo, largo, pero solo de puntos pequeños. Todas estas cosas son pequeñeces. Yo pensé que Miqueas iba a ser mejor, pero encontré que Miqueas también está en la misma categoría. Habla de esas cosas pequeñas. Cuando ellos hablan de Cristo, ellos son grandiosos, pero cuando se salen, se convierten en algo pequeño.
En los libros de los profetas menores, como Amós y Miqueas, hay varias pepitas de oro, como es el caso del versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas, que leímos al inicio. Pero en su gran mayoría, parece que esos libros se ocupan de asuntos menores. Sin embargo, el libro de Joel, que solo tiene 3 capítulos, está lleno de grandes temas, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con usted. Todo aquello que describe lo que Cristo es y lo que Él hace es una cosa grandiosa. Por consiguiente, cuando Joel habla acerca de la persona de Cristo y lo que Él lleva a cabo, realmente estamos tocando asuntos grandiosos. Sin embargo, si tocamos los problemas y las iniquidades del pueblo de Dios, como es el caso de las medidas equivocadas en las balanzas, esos son asuntos menores. Por supuesto, eso pone al descubierto la condición del pueblo de Israel en ese momento y la razón por la que Dios trajo su juicio sobre ellos. Pero el libro de Amós se toma 9 capítulos para describir estas cosas negativas y luego menciona algo respecto a Cristo. En el capítulo 9, el último capítulo, finalmente habla acerca de Cristo. Lo más grandioso en toda la Biblia es Cristo. Si perdemos de vista a Cristo, solo veremos las cosas pequeñas. Cualquier cosa comparada con Cristo es pequeña. Si podemos ver a Cristo y ver algo de su obra y su persona para llevar a cabo la economía de Dios, seremos bendecidos en gran manera. El libro de Joel menciona en cada capítulo un gran asunto relacionado con Cristo. En el primer capítulo menciona las 4 clases de langostas, las cuales representan los 4 grandes imperios humanos que están relacionados con Cristo. En el capítulo 2 habla acerca del derramamiento del Espíritu de Dios el día de Pentecostés, lo cual es un gran asunto en la economía de Dios. Luego en el capítulo 3 habla acerca de la venida de Cristo con los creyentes vencedores como los valientes para pelear y derrotar al anticristo e introducir el reino eterno de Dios en la tierra. ¡Cuán grandioso es este asunto! Pues bien, todos nosotros necesitamos aprender a hablar respecto a Cristo. Cuanto más lo hagamos, mejor será.
Gracias, Guido. Y tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Todos necesitamos aprender a hablar acerca de Cristo, y cuanto más lo hagamos, mucho mejor. No hay duda de que el hermano Lee fue como un profeta menor que siempre excavó hasta encontrar las pepitas de oro. Debemos aprender a estudiar la Biblia de esa manera. Tanto el ministerio de Watchman Nee como el ministerio de Witness Lee nos ayudan a ver estos puntos cruciales en nuestra propia lectura de la Biblia. Bueno, en el Nuevo Testamento, estas profecías tienen su cumplimiento. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 24, Pablo dice lo siguiente: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Y continúa diciendo en el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Aquí podemos ver que con respecto al profetizar, el énfasis está en la palabra todos. Y hay otra clara referencia a nuestro querido Señor Jesús en el Antiguo Testamento, en Oseas 6:2, que dice lo siguiente: después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Escuchemos a Witness Lee en otro segmento de este mensaje.
Pablo nos alentó en 1 Corintios a ser profetas.
To prophesy.
A profetizar.
Don't express your opinion, don't express your concept.
No a expresar sus opiniones, no para expresar nuestros conceptos. Así que tenemos que aprender a profetizar. Ustedes solamente hablen, hablen. No solamente hablen por Cristo, sino también emanen a Cristo al hablar. Sin opiniones, sin conceptos. Si tiene una opinión, esa opinión debe ser Cristo. Si tiene algún concepto, eso debe ser Cristo. Yo no sé lo que es la opinión. Estoy muy ocupado, muy ocupado. Mi carga, mi corazón, mi deseo, mi intención, mi propósito, mi meta es solamente Cristo. Cristo, 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 Cristo. Así que, queridos santos, sean impresionados con estos cuatro factores. No se olviden de estos cuatro factores. Esto nos abre no solamente la Biblia, sino toda la historia del mundo. Incluso ahora, incluso nos abre la economía de Dios. Y estas cuatro clases o cuatro etapas de las langostas ocupan una gran parte de la economía de Dios que está relacionada con la humanidad. Yo creo que el final, la conclusión, el cierre de estas langostas no está lejos del día de hoy, debido a que en el capítulo 6 de Oseas nos dice que después de 2 días, o sea, el tercer día, Dios hará algo para levantar al Israel que está dormido.
Este versículo que leímos en Oseas 6:2 puede entenderse como una palabra que define y explica la profecía concerniente a las cuatro clases de langostas. Y ciertamente necesitamos comprender lo que Dios quiere decir con los 2 días y el tercer día. ¿Podría usted explicarnos en qué consisten los 2 días y el tercer día?
Hemos visto en mensajes anteriores que Israel ha estado bajo la disciplina de Dios durante más de 2000 años. Por ende, Israel se encuentra en un estado abatido y Dios intervendrá un día cuando el Señor Jesús regrese para levantar a la nación de Israel. Oseas dice específicamente que Israel será levantado después del segundo día. ¿Cómo podemos interpretar los 2 días y el tercer día? En una de las epístolas de Pedro, dice que para el Señor, un día son como 1000 años. Desde la primera venida del Señor Jesús hasta hoy, han pasado aproximadamente 2000 años, o 2 días. Así que podemos interpretar esta profecía como una indicación de que muy pronto terminará la era de las cuatro clases de langostas y que estamos muy cerca del regreso del Señor. Cuando el Señor Jesús regrese, Israel será exaltado, se producirá la restauración del universo, el reino eterno de Dios será traído a la totalidad de la tierra, Cristo reinará y la economía de Dios entrará en una nueva etapa, hasta el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Así pues, la profecía de Oseas nos indica que la venida del Señor Jesús será aproximadamente 2000 años después de su encarnación.
Pues bien, todavía nos faltan otras gemas por presentar. Y para eso quiero leer Amós 9:11, que dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré tal como era en los días de antaño. Esta es una maravillosa profecía que debemos apreciar. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Miqueas fue tremendo. Miqueas fue tremendo en el capítulo 5. Miqueas fue grandioso acerca de Cristo. Amós fue tremendo en el capítulo 9 debido a que este capítulo profetizó el tabernáculo caído de David. Esto es el imperio caído de David, que sería reedificado, ¿por quién? Sería reedificado por la manifestación de Cristo. Y hasta el final, cuando Cristo aparezca, Cristo hará una sola cosa, reedificar su reino, o sea, el reino de su antepasado David. Y después continuará en el trono de David. Y esto es, él recobrará, restaurará el reino de David a fin de hacer del reino de David el reino de Cristo. El reino de David, tal vez hace 2,000 o 3,000 años atrás, era solamente un tipo del reino de Cristo. El reino de su antepasado fue un tipo del descendiente venidero que es Cristo. Esto es tremendo. Hace el reino de David el reino de Cristo y el reino de Dios y el reino de la eternidad. Así que Amós fue grandioso y también Miqueas fue grandioso. En el capítulo 5, cuando él habla de las salidas de Cristo, que él es todo inclusivo. ¿Por qué digo que es todo inclusivo? Porque él será el gobernante, él será el pastor y él será la paz. Él es todo inclusivo. Cuando lleguemos allá, entonces entenderemos.
Como ya hablamos acerca de Miqueas 5:2, quizás nos podemos enfocar en Amós 9:11, que es una clara referencia al reino venidero. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta profecía tan importante?
En el versículo 9:11 de Amós, Dios dice que levantará el tabernáculo caído de David, lo cual es una referencia a la segunda venida de Cristo. En su segunda venida, Cristo restaurará el reino de su antepasado David. En el pasado, Dios levantó a David para ser el rey de su pueblo Israel, y lo hizo con miras a que un descendiente de David viniera más adelante, y ese descendiente es Cristo. Él vendrá como el David verdadero para reinar en el reino de Dios. De hecho, el reino de David no era el reino de un hombre, sino el reino de Dios, con un hombre que reinaba en el nombre de Dios y en unidad completa con Dios. Cuando Cristo regrese, levantará el tabernáculo o el reino de David, el cual se encuentra caído. Pero Dios tiene en mente que Cristo regresará como el David verdadero, y él establecerá el reino de Dios y de Cristo, y reinará por toda la eternidad. Este es el reino eterno que también fue profetizado en el capítulo 2 de Daniel, cuando dice que el Señor regresará como la piedra que desmenuzará la gran imagen humana y llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra. Este monte es un reino que jamás será derribado. Es el reino eterno, el reino de Dios y de Cristo. De esta manera se cumplirá la profecía de Amós 9:11.
Y de esa manera se levantará el tabernáculo caído de David. A Cristo se le conoce como la simiente de David, es decir, que él es del linaje de David. Por ende, algún día se cumplirá esta profecía, en la cual el reino de Dios en la tierra, que tanto anhelamos, será una maravillosa realidad. Gloria al Señor por estas profecías tan estupendas en los profetas menores. Guido, el tiempo se nos terminó, así que le agradecemos su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un gozo estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el Ministerio de Oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.